Chiapas. Cecilia Goyeneche está en línea. Cecilia, ¿qué tal? Ernesto Tenenbaum la saluda desde Buenos Aires.
Hola Ernesto, buenos días. Un gusto enorme hablar con vos.
A ver, quería escuchar un poco tu reflexión y tu mirada sobre lo que acaba de pasar.
Por un lado, la tristeza de ver cómo se ha corrompido al extremo un sistema en general, ¿no? Uno está acostumbrado a conocer algunas personas que tienen determinadas tendencias a favorecer a corruptos o a favorecer la impunidad en general. Eso en tribunales lo veíamos hace muchos años. Lo que entristece mucho ahora es cómo eso se expandió, o mejor dicho, eso lo llevó a unir algunas decisiones y a llegar a este extremo que realmente es insólito, realmente es muy choqueante, muy sorprendente que se animen a tanto, ¿no? Que al punto de quedar al descubierto, ¿no? Porque lo que la contracara de todo esto que pasó ayer, yo me entero por la prensa cuando me desperté ayer, me había dormido unos minutos a la siesta, cuando me despierto tenía el teléfono plagado de llamados de periodistas diciéndome que estaba destituida. Y todavía no he logrado que enterarme de ver la resolución que así lo dice, ¿no? Entonces, es todo tan obscena la forma en que se han movido desde el primer día que yo digo, mi reflexión es, seguramente hemos molestado muchísimo, hemos tocado algunas fibras que hicieron que se vincularan y tomaran la decisión de jugar tan fuerte y de mostrarse tan explícitamente.
Ahora, doctora, uno mirándolo desde afuera, piensa, acá hay dos posibilidades, o Goyeneche es culpable, o uh-huh. Estos miembros del jury de enjuiciamiento, entre los cuales hay muchos titulares, miembros de la Corte del Tribunal Superior de Entre Ríos, son parte de una mafia política y ejecutan la venganza de esa mafia política. ¿Es esto último?
No te quepa duda de que tiene que ver con esto último. A ver, te contesto lo primero para poder fundar por qué digo que es lo segundo. La acusación que me han realizado a mí, esto de Goyeneche es culpable, imagínense la destitución de una alta funcionaria, porque estoy en un cargo muy alto, yo hace 16 años que soy fiscal, nunca tuve una denuncia, un cuestionamiento, una recusación, nunca me habían recusado hasta llegar a causas importantes de corrupción en 2018, ¿no? Ahí parece que me convertí en el foco de la atención y me acusan de que no me excusé en una causa. De que no me excusé, y esa no excusación la vinculan con que debía excusarme porque uno de los imputados era amigo de mi marido, yo le había comprado un departamento, había una cuestión registral con ese departamento que aparecía todavía él como titular, aunque ya no lo era. Bueno, pero la cuestión central es que esa acusación es una acusación que tiene que se cierra ahí, no haberse excusado. No es que me dicen favoreció a fulano, de hecho no podrían decir eso porque este fulano aparece en la causa porque nosotros lo investigamos y nosotros lo nombramos y nosotros lo imputamos, le allanamos su estudio contable y hoy está esperando un juicio y una pena de 6 años pedida por los fiscales. Entonces, no podrían decir jamás favoreció a este sujeto, sino que simplemente dicen no se excusó. ¿Sabe la cantidad de situaciones de discusiones de si alguien se excusa o no se excusa, si es recusado? Imagínense cualquier juez que es recusado y lo sacan en la causa porque le hacen lugar a una recusación.
A ver,
de una
pero
parte,
yo
no
entiendo, Cecilia, pero entiende, me parece muy contundente. Nosotros estamos buscando a alguno de los que votó en contra a ver qué es lo que nos explican. Por ahora no lo estamos consiguiendo. A favor de su destitución, ¿no? Pero uno ve, para ponerle un nombre y apellido, hay un señor que se llama Juan Esmaldone, que es miembro del Tribunal, el Superior Tribunal de Justicia, que votó por su destitución. Otro que es vocal del Tribunal Superior de Justicia, se llama Daniel Carubia. Otra que se llama Gisela Schumacher. Otro que es un senador presidencial que se llama Armando Gay. Y otro que es representante del Colegio de Abogados de Entre Ríos y director del Senado, que es Gonzalo García. Se supone que todos ellos son cómplices de la corrupción, que salen, los cinco son tipos que, porque la verdad que el argumento es muy débil, yo comparto con usted. Entonces, estos tipos tienen que ser denunciados por juicio político, tiene que haber un debate muy fuerte.
Bueno, para... sí, claro que sí, y lo está empezando a ver, pero además, mire, le cuento un poquito la historia de así, algunos detalles de cada uno de ellos.
A ver.
Esmaldone tenía la jubilación concedida, brindó con sus colegas de sala a fin de año porque se retiraba ya, y le pidieron que no se jubile para poder hacer este trabajo. Y además Esmaldone es el papá de Guillermo Esmaldone, un acusado de corrupción por cobrar coimas, sobornos, por hacer unas contrataciones de software durante el gobierno de Uribarri, era ministro de Trabajo de Uribarri, y en esa acusación yo he intervenido en esa investigación, pese a lo cual el señor Esmaldone no se excusó, lo recusamos y no quiso salir de la causa. Carubia es una persona que está hace 30 y pico de años como vocal del Superior Tribunal de Justicia. Antes había sido fiscal en la ciudad de Concordia, nombrado en el último proceso militar. En el 81 creo que ingresó como fiscal allí por designación y de algún integrante del poder de ese momento. Carubia había intervenido ya en esta causa de los contratos y el 24 de diciembre del 2018, cuando estaba el cuñado del gobernador por ese entonces preso por las del ex gobernador Uribarri, ¿no? Preso por las investigaciones de la corrupción en la legislatura, Carubia decidió por habeas corpus, junto con la sala penal, junto con Claudia Misahuac, que era la abogada de Uribarri, antes de ser vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, decidieron liberarlos un 24 de diciembre a las 9 de la noche. La vocal Schumacher fue designada hace 3 meses por el gobernador Bordet, fue designada como vocal luego de
usted lo ve a Bordet como cómplice de esto.
Sin duda, lo sé, Bordet ha estado trabajando para esto, ha estado presionando para que voten en este sentido, en particular el senador Gay y el abogado García Garro, que trabaja en el Senado, son dos personas que han realizado lo que Bordet ha solicitado que realicen, que es votar por mi destitución, no le quepa ninguna duda.
Ahora, perdóneme, fiscal, Gustavo, sí. La voy a saludar. Una de las cuestiones que se hablaba sobre la causa, usted elevó a juicio a 32 personas, como usted bien dice, entre ellos el cuñado del ex gobernador. Pero lo que le criticaban, yo no sé si es porque usted no encontró pruebas, es que no había ido hacia autoridades más altas de la legislatura.
Sí, con eso nos quieren correr por, digamos, como diciendo, bueno, una falta porque no investigaron más. La verdad que yo, viendo en mi situación actual, creo que fue una decisión absolutamente prudente. Creo que no sé dónde estaríamos si hubiéramos investigado más. Nosotros decidimos dividir la investigación en dos partes, esencialmente porque una causa con más de 30 personas ya tiene la suficiente enormidad como para que se dilate por mucho tiempo. Y entonces nosotros decidimos llevar la investigación de este primer grupo de personas, que es todos los que estaban en el hacer material de la sustracción, de confeccionar los cheques, decidir a quién se lo daban, de toda esta sustracción y la llevada y del dinero, por una parte. Allí encontramos 32 imputados. Y después queda una segunda parte de la investigación, que es la parte más formal de aquellos que tienen una responsabilidad funcional, donde no tenemos prueba de ningún otro que haya tenido en sus manos este dinero, pero sí vamos a tener prueba, por supuesto, de que no hicieron los controles debidos, que permitieron que saliera el dinero. Esa responsabilidad funcional
pero
es otra
más,
parte
por
de
eso,
la causa.
Por eso, ir más hacia arriba, perdóneme, doctora, ir más hacia arriba, por lo que usted dice, parece imposible, digo, porque también uno piensa, bueno, ¿cuánta gente de segunda línea puede hacer esta operación sin que la gente de arriba lo sepa?
Y esa segunda parte va a existir, por supuesto, de la causa, en la medida en que nos deje la política hacer las investigaciones. Nosotros, cuando empezamos la causa contratos de la legislatura, al mes le pidieron el jury al procurador general, ¿no? Entonces, nos tuvieron apretados con eso, con la posible destitución del procurador general durante 7 meses. ¿Para qué? Para que no vayamos más para arriba, por supuesto. Porque
doctora,
una vez que...
Jairo Stacha le quiere hacer una pregunta.
Sí, ¿qué tal? Buen día. De los argumentos que escuché de la gente que dice que esto no es persecución, hay uno que me interesa compartir, lo que es, no sé si es correcto, pero los abogados que denuncian en su momento Uribarri por la causa que terminan condenados, ¿son los mismos que la denuncian a usted por el jury, en el jury de enjuiciamiento?
Uribarri fue condenado por 5 causas. Sí. Una de ellas fue denunciada por estas dos personas.
Que se llaman Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, que hay gente que dice que es más cercana Juntos por el Cambio que al peronismo, ¿no?
Ellos trajeron a Fiscalía una publicación del periodista Daniel Enns de la revista Análisis, y en eso consistió la denuncia, ¿no? Trajeron a Fiscalía esa publicación y le pusieron arriba denuncia, formuló denuncia, y así empezó una de las causas por las que resultó condenado hace un mes atrás Uribarri. Yo no sé la afiliación política que tienen, yo creo que son personas que hacen un trabajo para quien lo contrate, digamos. En ese momento estaban contratados por Juntos por el Cambio, luego Pagliotto lo defendió al ex intendente de Paraná Barisco, allí se unieron también algunas fuerzas con los defensores de Uribarri, y hoy en día la verdad que no sé para quién están trabajando, no sé que tengan ninguna ONG de por el bien común ni ningún trabajo vinculado a actividades altruistas, eso seguro, pero
Cecilia,
no sé nada para
qué. ¿A qué se va a dedicar ahora?
Bueno, yo tengo otra pasión, que es la docencia universitaria. Doy clases en la Universidad del Litoral, en Santa Fe. Y todavía voy a trabajar, mi idea es trabajar vinculada con todas estas cuestiones
de corrupción,
de democracia y de república, vamos, pero sobre todo voy a trabajar para que me restituyan en el cargo.
Claro, por eso usted digo, todavía tiene abierta la posibilidad
¿Y cree que la Corte se puede ocupar de esto o intervendría de manera irregular en una jurisdicción provincial?
No, claro, se tiene que ocupar de esto. La República Argentina tiene, además, dentro de sus funciones, el de garantizar determinados estándares mínimos dentro de las provincias, ¿no? La institucionalidad provincial no puede hacer cualquier cosa, no puede establecerse un gobierno de facto en la provincia de Entre Ríos y que la Corte no se meta, no puede quebrantarse el sistema de republicano, como se ha hecho en la provincia de Entre Ríos, claro, interfiriendo la independencia en las investigaciones sin que la Corte tenga legitimidad para meterse.
Doctora,
yo entiendo que debe meterse.
Nada, le agradezco la deferencia de habernos atendido, y la verdad que espantosa la historia. Ojalá tenga revancha, que siempre la vida da de una manera u otra revancha, y que estos tipos, nada, se vayan del Tribunal de Justicia y que dejen de ser papelones. Le agradezco mucho, ¿eh?
Le agradezco mucho. Que tengan un buen día.
Cecilia Goyeneche, abogada, fiscal anticorrupción en Entre Ríos.